Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Café Cortado. Hola, Vicma.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Pues mira, muy bien. Contamos con invitada, ¿no? Os habéis dejado caer ahí por aquí por la cafetería. ¿Quién es? ¿A quién hemos traído hoy?
Pues bueno, hoy nos acompaña Leticia, que es juez sustituta. Muchas gracias.
Hola.
Por venir.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos a intentar hablar de, pues, de la figura de la juez sustituta y un poco, pues, qué es esto, en qué consiste y cómo es tu día a día. Entonces, bueno, pues, ¿por qué juez sustituta o qué es ser juez sustituta?
Mira, yo soy juez sustituta desde hace 24 años. Vale, yo estaba opositando, cuando llevo 3 años opositando me cambian el temario totalmente y entonces de la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal y entonces pues digo
bueno,
que
es paso. Como empezar,
o sea, es como empezar otra vez del principio, entonces el que empezaba me igualaba a mí. Con lo cual pues me ofreció esta vía que hacíamos un curso teórico y un curso práctico y me metí a juez sustituta. Juez sustituta lo que hacemos es las sustituciones de los juzgados que estaban vacantes. Nosotros sustituimos los juzgados donde no hay titular, porque se ha ido, porque se pone enfermo o por cualquier cosa. Nosotros formamos hay una lista, ¿vale?, donde estamos nosotros los jueces sustitutos y todos los años nos evalúan. O sea, nosotros todos los años somos evaluadas, tenemos que presentar cada 2 años un certificado de idoneidad que nos tiene que expedir el TSJ, para poder continuar en la lista. O sea, que no es como los titulares, que aprobó la oposición
y se quedan ahí.
Y ahí estoy yo. No, no, no. Nosotras también, yo, por ejemplo, llevo 24 años y he pasado por todas las jurisdicciones, excepto el contencioso. O sea, imagínate.
Vale, o sea, ¿eso lo puedes elegir o estando en la lista...?
Eliges 2, que son, bueno, el civil y penal son obligatorias. Y luego,
¿vale?,
si tú quieres alguna más, pues entonces haces esa.
Vale.
Te añades otra más o lo que sea. Yo me añadí social, pues en una época que no había mucho trabajo y tal, pues entonces dije, pues me cojo el social y la verdad es que me vino fenomenal. Lo que pasa es que te tienes que formar tú. O sea, nosotros el consejo no nos da formación en absoluto.
O sea, es...
Exacto.
Búscate la vida y... Ahora te toca un despido, algo social,
sí,
o incapacidades, que te vas a un penal.
Sí, sí, sí. A mercantil, a violencia, a menores, está en todo. Yo estoy en todo. Y luego, o sea, lo que pasa es que lo más sangrante en nuestra situación, bueno, hay muchas cosas sangrantes, pero lo más sangrante, por ejemplo, en nuestro caso, de la nómina, a mí me descuentan un importe para formación.
Ostras.
Para formación de
otros. Para formación de otros.
Para formación,
claro,
de otros. Efectivamente. O sea, yo te puedo enseñar mi nómina y verás cómo me descuenta formación. Y entonces, y luego, sin embargo, los sustitutos no nos ofrecen cursos.
Ya.
Ni siquiera aunque haya sobra de plazas, no nos ofrecen, no nos las dan, no nos dan opción a eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que pues mira, nuestra situación, la verdad, es que yo reconozco que yo he tenido mucha suerte, pues yo he trabajado bastante bien, pero yo tengo muchísimas compañeras que han estado un año en paro, un año sin que les llamaran, un año en la bolsa sin pagarles nada, un año a disposición.
Pero claro, esto es, tú estás en la lista, mientras estás en la lista es como, ¿estás en el paro? O...
Sí, sí.
¿Vale?
Sí, tienes paro.
Sí, tienes paro, claro.
Si te acaba el paro, te quedas a 2 velas. Pero al estar ahí, formando parte de los jueces sustitutos de la provincia de Valencia, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en la provincia de Valencia, yo estoy obligada a estar siempre con el móvil pendiente. Quiero decir,
o sea, disponibilidad,
disponibilidad
absoluta.
Absoluta. Porque si a mí me llaman a las 9 de la mañana de que un juez se ha puesto enfermo, pues yo me tengo que ir.
O sea, no hay una antelación que te avisan.
No, no, no.
O sea,
hay veces
te pueden
que no
avisar, falta, sí, alguien y venga.
No, hay veces que no. Yo, por ejemplo, hay veces que una vez estuve una semana que trabajé en 3 órdenes jurisdiccionales diferentes. Me llamaron un día a penal, me acuerdo que eran juicios de sí, que habían juicios y se había puesto enfermo el juez. Otro día estaba en civil y otro día estaba en instrucción o algo así. O sea, 3 diferentes, son social. Salí de social, me fui a civil y me fui a penal, efectivamente.
Ostras.
Salí de 3 ahí en la misma semana. Entonces, ¿qué haces? Luego esas sentencias tú te las llevan a casa. Pero a ti, ¿qué te han pagado ese día? ¿Vale?
O sea, tú, por ejemplo, vas un día a hacer una sustitución de un juez que está enfermo y cobras un día.
Exacto.
¿Qué Aunque pasa? Luego tú tardes en esas sentencias, pues...
Claro, imagínate.
Claro.
Yo ahora tengo una sentencia
Estudiarlo
en mi casa
bien.
Que creo que voy a tardar una semana en ponerla, por lo menos. He tardado un día en leerme solo los escritos. Pero, o sea, nosotros ahora comenzamos a reclamar que los días para dictar sentencia. Pero te ponen tantas pegas, ¿vale? A mí alguna vez, una me pagaron una vez y ya no me, y luego ya en social, por ejemplo, cuando terminé social, que social es muy complicado las sentencias, pues lo pedí y empezaron. Que si no me has aportado no sé qué, que si ahora tienes que pedirle a la secretaria que te dé no sé cuántos, que si ahora no sé menos. Y entonces al final dice, mira, que
ya, que tiempo saco. Me cuesta que más no, justificar no, todo esto que...
Entonces, claro, juegan un poco con que al final estás en otro juzgado, en si tengo que ir a pedirle a la secretaria que me certifique esto, si tengo que mandarte no sé qué, no sé cuántos, entonces te ponen muchísimas pegas. Entonces al final acaban por no pagarte, ¿sabes? Luego otro problema que hay, por ejemplo, es que si yo me pongo de baja trabajando, imagínate que estoy trabajando y me pongo de baja, esa baja, ¿vale? Me la pagan ellos, estoy de baja, una baja normal, como si fuese un titular que es de baja. Pero en el momento que se incorpora el titular, a mí ya no me pagan la baja, ¿sabes? Al final es fuera, a la calle.
Vale, está el titular, la sustituta
exacto,
fuera.
Exacto, la sustituta fuera. Y la baja que tiene, pues que se aguante que ya no se paga nada. Se da orden y ya no te paga la multa, no te paga nadie ni nada.
¿Y?
Y entonces eso lo hemos reclamado, ¿vale?
¿Cuánta gente sois en Valencia, en tu demarcación? ¿Cuántos?
En Valencia somos como 28, yo creo, 29 por ahí, más o menos.
Un poco lo que te preguntaba, ¿no? Es el... Tú estás pendiente del teléfono,
sí.
Si tú no tienes una plaza fija, a ti mañana te suena el teléfono y te dicen, Ale, coge tus cosas que te vas a
sí.
Esta partida judicial.
A un teniente, tú, shh, a un teniente.
Y coges y te vas ahí y el tiempo sí. Que sea, una semana.
Llegas por la mañana, claro, llegas por la mañana porque normalmente eso es porque tienen juicios, ¿vale? Entonces tú imagínate que llegas allí. Yo llegué una vez, mira, yo llegué una vez a un teniente a las 11 de la mañana, ¿vale? Llegué una vez a las 11 de la mañana. Y se habían equivocado y no llegué a las 9:30, a las 10 de la mañana algo así, me llaman y se habían equivocado y además el fiscal no había llegado tampoco, un desastre, la juez no estaba y el fiscal tampoco. Uf. Que eran leves además. Total que me puse yo ahí a hablar con la gente que entraba, vamos a ver, venga, ahí pues si hay un acuerdo no sé qué, pues vale, ahí no sé qué, ustedes estaban en el canal, pues venga más tarde, pues no sé cuántos, y ya organizamos un poco ahí toda la gente que estaba esperando, porque los leves se señalan cada 10 minutos normalmente. Entonces, claro. Ya cuando llegó el fiscal sabíamos quién se iba a conformar, quién no se iba a conformar, y ya fue la cosa mucho más rápido. Para mí me llamaron y corriendo para allá.
Claro.
¿Ves? Y es una hora. Entonces, cuando llegas ahí, dices, perdón por el retraso, pero tal, me han avisado a las 9 de la mañana.
Claro.
Entonces, a lo mejor es para un día, fíjate, a mí a lo mejor es para un día. O a lo mejor es para ya quedarte allí. Es que no lo sabes.
Y para un día, pregunto, ¿no se puede posponer? Me refiero, ¿sale a cuenta si el juez titular se pone enfermo un día o a base de una circunstancia, llamar, que vengas, que redactes?
Sí. ¿No? O sea, a mí les compensa porque así no se suspenden los juicios.
Ya.
¿Sabes?
Sí, porque no se dilata más en el tiempo,
a mí me
por las partes.
Una vez, fíjate, a mí me llamaron una vez en Valencia, que además me acuerdo perfectamente, me llamaron una vez en Valencia y me llamaron, ven, de tal, que se ha puesto mal el juez. Bueno, pues entonces me voy para allá y de repente me veo el juicio. O sea, no eran los juicios.
qué casualidad, ¿no? Se ha puesto malo hoy.
El juicio. Entonces, claro, yo empecé a mirármelo, vicios de construcción. Ya yo creo que hemos generado como un sexto sentido de saber lo que tenemos que mirar, de dónde tenemos que mirar,
claro.
De cómo lo tenemos que mirar. Porque, claro, llegas allí, encima llegas tarde, ya están esperando y tal.
Y tienes cuatro tomos y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo?
Pues era el juicio, eran unos vicios de la construcción horrorosos y tal. Y entonces, estoy yo ahí estudiándome el ESE y entonces entró uno de los abogados, que además yo lo conocía, que era compañero mío del cole, y me dice, es que vamos a pedir la suspensión porque queremos que lo juzgue el titular. Y entonces ahí me entró el orgullo sustituta, que dije, bueno...
Pues va a ser que no.
Pues no es causa de suspensión, así que yo tengo toda la mañana, porque solo tengo este juicio. Si quieren intentar un acuerdo, llegan a un acuerdo, y si no, entran y celebramos. Mm-hmm. Ese fue el orgullo de sustituta, de decir, pero oye, porque hubiese sido muy cómodo para mí el decir, pues se suspende y ala.
Pero si no es motivo de suspensión...
Cobro y ya está, pero no era causa. Sí que es causa suspensión de mutuo acuerdo. Si ellos hubiesen dicho,
claro,
vamos a suspender de mutuo acuerdo...
Sí,
pero claro, como me dijeron eso, dije, pues no. Y al final llegaron a un acuerdo. Yo les dije, bueno, ahí tienen tiempo, y llegaron a un acuerdo. Pero luego, cuando le dije eso, dije, ay, madre mía, lo que he dicho, ahora voy a tardar una semana en poner esta sentencia.
Pero si ambas partes, ¿no? Si en este caso fueras tú jueza sustituta, si ambas partes se ponen de acuerdo,
sí. Si bueno, no me dicen la coletilla de por qué eres sustituta, entonces yo solo suspendo. Y cobro el día y ya está.
Ya está, te tomas un café ahí, ¿sabes? Y ya sí, está, sí, te suspenden.
Sí. Y ahí cuando vas, por ejemplo, para los juicios de un día, claro, para luego poner sentencia, tú te puedes llevar los expedientes a casa, sí, o tienes que volver y mirarlo allí.
No,
o,
no, yo me los llevo a casa, no, me los llevo a casa. Vale. Sí, sí, te los puedes llevar a casa. El único problema que hay es una cosa, es que ahora, por ejemplo, están poniendo un sistema informático que es el Justa, que casi todo es digitalizado, ¿vale? Que lo han cambiado el sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo está en el ordenador, bueno, ya no hay expediente físico. A ver, mi juzgado sí, y los adoro por eso, porque yo soy muy de papel. Entonces, es coger pipipi, y entonces me imprimen cosas. Y, pero a partir de ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dejo un juzgado, tengo que dejar el ordenador, no me dejan llevármelo. Y entonces yo digo, vale, y entonces...
¿Cómo acabo lo que...?
Claro, yo porque no me ha sucedido, porque donde he estado hasta ahora, pues no me ha sucedido, pero es algo que no han contado con ellos, ¿vale? El sustituto se va, tiene 10 sentencias para poner, está todo digitalizado y le quitan el ordenador. Entonces, ¿cómo la pongo?
Claro.
¿No? O sea, es algo así. Si me pudiera llevar el ordenador, si le dan a este chico otro ordenador, pero no, pero es así. O sea, que están cambiando el sistema.
Hay problema.
Claro, que a día de hoy, que es relativamente fácil, ¿no? O sea, el traspasar información, incluso encriptarlo, hacerlo de alguna manera para, claro...
Como... Para que yo pueda poner la sentencia. Pues no, que va, que va. Eso es nuestro día a día. Por ejemplo, tarjeta para el ordenador no tenemos, yo le he pedido al consejo, porque todos tienen una tarjeta, pero me han dicho, no, tú tienes certificado digital. Entonces yo era súper reacia.
Tienes que ir con tu certificado.
Claro, yo era súper reacia, porque digo, mi empleador me tiene que dar mis elementos de trabajo, que son eso. Pues al final, pues he tenido que ir al certificado digital, porque yo firmaba a mano, era de las pocas que firmaba a mano, y al final ahora con este nuevo sistema tengo que coger el certificado digital. Entonces, en fin, nosotros pedimos la, como sabéis, ya os comenté lo de pedir la pues que se nos reconozca, pues un que no, o sea, yo estoy en el nombrada 24 años seguidos, lo que pasa es que no trabajo 24 años, trabajo igual un año o seis meses, tal, queríamos que se nos reconocieran los trienios desde el principio, ¿vale?
Claro.
Una alta en seguridad social, sí. Y yo presenté una demanda en el contencioso para que me reconocí, o yo, y bueno...
Y más gente, ¿no?, en tu situación.
Presentamos como 12 o 13 demandas. Bueno, nos han tumbado todas tumbadas, ¿eh? Todas. En algunos les han puesto costas y en otros sin costas. Yo pedí, y yo pedí expresamente, a mí me la han tumbado también, yo pedí expresamente que se valoraba, pues porque, a ver, lo que mantiene el Consejo respecto a nosotros es que cuando nosotros somos llamados a un juzgado... ahí empieza la relación laboral con el Consejo, ¿vale? Con el Ministerio de Justicia, con el Consejo. Mientras no pasa nada. O sea, nosotros podemos trabajar en cualquier cosa. Sin embargo, ya os comenté que yo me fui a un programa de televisión, yo fui a MasterChef.
Sí.
Yo estaba en la lista, no estaba trabajando. Y entonces yo, pues al principio dije en mi decanato, dije, pues mira que me voy a... No sé si entraré o no entraré, pero bueno, que si me voy, pido la suspensión del llamamiento. ¿Hay previsión de que trabaje? Me dijeron, no hay previsión. Y entonces yo cogí y me fui allí. No, pensaba que no iba a entrar, sinceramente, la verdad. O sea, pero bueno, da igual, entré. Y entonces, ya dentro, que estás ahí incomunicado, que estás en una casa, que no puedes hablar con nadie, una compañera mía que tenía... siempre le dan el teléfono de la guardadora de la casa, de la vigilante de la casa. Entonces una compañera mía me habló con la guardadora y que no, oye, que le están pidiendo que pida una licencia por asuntos propios sin derecho a remuneración. Y entonces a mí me obligó el Consejo a pedir una licencia por asuntos propios sin derecho a remuneración estando en la lista, sin trabajar.
O sea, como una especie de excedencia sin estando ejercido,
solo, o sea, sin ser excedencia de estar disponible.
Claro, y luego dicen que eso no es ninguna relación laboral. Y digo, vamos a ver, a mí me ha dado una licencia un organismo, un empleador, un algo. Me ha dado una licencia, digo yo, que eso será una relación laboral, ¿no?
Sí,
¿cómo no me dan una licencia?
Claro, no tienes que justificar, ¿no?, ante nadie. Pues al final, si tú estás en el paro,
claro,
tú no tienes que justificar ante nadie tu ausencia,
claro,
¿eh?
Claro,
pero claro.
Claro.
¿Y eso lo has alegado? O sea,
sí.
¿Y te han dicho que no hay?
Que nada.
Ese día no había un juez sustituto para...
Pero dijiste que ibas a MasterChef a participar, no como jueza.
No, no, no.
Imagina a juzgar ahí un bacalao al
sí,
pilpil.
Sí. Luego allí decían bromas de somos cuatro jueces. O sea que sí, claro. Sí, gastaban bromas. Pero sí, sí. Me fui allí, me fui 2 meses. Estuve 1 mes y 1 semana.
¿Y estás ahí como tipo gran hermano? O sea, sí. Viviendo en una casa un poco sí. Aparte, al margen de... Wow.
Sí, la gente no lo sabe, pero sí, sí, vives en una casa. Allí como tipo gran hermano, sí.
¿Y cuánto duran las jornadas de grabación y eso?
Buah, las jornadas son muy largas.
Sí.
Sí, porque tú sales... Nosotros además éramos muchos y entonces nosotros salíamos a las 9 de la mañana y regresábamos a casa a las 8 y pico de la noche.
Claro, porque ahí, ostras, ahí es de día siempre, ¿no? Me refiero sí. Que...
Tú estás ahí dentro y, o sea,
y no
tienes reloj, no tienes nada, o sea, no...
Sí, yo imagino que esto es como el resto de programas, ¿no? Que se graban varios en un día, o sea, para aprovechar sí, todo esto sí. Que...
Bueno, no, al revés, graban la mitad en un día, ¿sabes? Graban la mitad porque es muy largo el programa, entonces graban la mitad y luego del mismo día la otra mitad la graban otro día.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Luego te viajas al exterior, luego haces exterior,
claro.
Luego vuelves a casa... Y que el día que haces exterior llegas a casa a las 12 de la noche y al día siguiente a las 9 tienes que estar otra vez en el plató.
Cocinando ahí a las 9 de la mañana unos callos ahí o lo que
bueno,
sea.
Entre que, lo que pasa es que no empiezas a cocinar hasta más tarde, pero entre que llegas, vestuario, sonido, te miran la ropa a ver si alguien se tiene que cambiar porque vamos todos de blanco o vamos todos de negro y entonces...
Claro, que claro, te os maquillan, ¿no? Imagino que al final...
Bueno, te maquillas tú... excepto cuando ya quedan poca gente, porque somos 20 y tantos, ellas sí que te el pelo, sí que te hacen el pelo.
Ajá.
¿Vale? El pelo sí, porque como tienes que llevarlo recogido, yo nunca lo llevo recogido en mi vida normal, salvo el gimnasio, y entonces ellas sí que me lo recogían algo y tal. Pero no, te maquillas tú, éramos mucho. Luego cuando son menos, es pues eso. Y bien, la verdad es que me pasé muy bien. Hay que disfrutarlo todo, yo os lo digo y siempre lo digo a todo el mundo. Digo, yo no tenía nada que ver con lo mío, pero es que yo soy una persona que lo disfruto todo. O sea, y que si me pusieran ese tren delante es que hay que cogerlo. O sea,
claro.
¿Cómo no lo vas a coger? Yo lo tiré de coña, o sea, yo lo tiré pues porque...
Por si sonaba la flauta.
¿Qué va? Porque mi sobrino que vivía conmigo pues llevaba las redes sociales de un restaurante y entonces resulta que pues yo le dije... Te vendría muy bien para tu trabajo. Vamos a tirarlo los dos porque tía sobrino es diferente, no es lo mismo que todo el mundo va individual. Y entonces él empezó, ay, yo lo tiré y él empezó, ay, es que me han dicho en el trabajo que no me puedo ir 3 meses.
Claro.
Y yo empecé a pasar castings y en mi casa, o sea, es que no me hacían ni caso. Y yo decía, ¿qué pasa
con un casting? ¿No? Y venga, va.
Venga, pues yo no te lo
venga, venga, Leti, que mañana tengan para juzgar
sí, sí.
El robo de 30 Exacto. kilos de naranjas.
Claro, porque cuando yo empecé el casting estaba en el juzgado, estaba trabajando. Y entonces me decían, va, ¿qué dices? No sé quién, no sé cuántos. Pero dio la casualidad que justo cuando ya te va, tienes que ir a la casa a grabar el último programa, que es cuando ya tienen el delantal, yo ahí ya había terminado de trabajar. Pero cuando yo empecé, yo estaba en el juzgado y estaba poniendo las sentencias que me quedaban como una loca. Luego al final, porque digo, imagínate que entro, no puedo dejar aquí 3 meses una sentencia.
Claro.
Y entonces, pues ahí como una loca, trabajando, y ya haciendo el último casting que lo haces ya pues poco días antes de entrar, pues una semana antes de entrar.
¿Y en el casting están los jueces o hay otro...?
No, hay otros, no, hay otros.
Y ahí te valoran únicamente a nivel culinario, o si das juego o no.
No, yo creo que se valora todo, porque claro, pasan de casting a hablar contigo y tal, y entonces se valora todo. O sea, yo reconozco que ahí había gente que cocinaba mejor que yo y tenía platos mejores que yo.
¿Y tú tienes que llevar un plato? O sea,
sí.
Cuando te presentas, ¿y qué llevaste? ¿Con qué entraste a MasterChef?
A ver, yo hice dos pruebas de platos. Entonces, una era la textura al tuntún, textura de atún. Sí.
Vale.
Bueno, el nombre de la juego.
Era. Además, yo, fíjate cómo era yo. O sea, quiero decir, yo no tenía nada de esperanza de entrar y además yo hice un amigo allí en MasterChef, en la escalera, cuando llego, porque llegué tarde, se me rompió la pizarra donde tenía que poner los platos. No sabía en qué consistía realmente la prueba y este chico había ido 6 veces.
Ostras.
Y luego por la tarde, dice que si pasabas tenía que cocinar y digo, ¿qué tengo que cocinar? Y digo, yo no sabía. O sea, yo iba como inocente porque además como en mi casa, oye, que me voy, que tengo que ir en un plato. Y me decía,
claro.
Oh, vale, pues nada. O sea, pasaban de mí totalmente. Y entonces eran 3 texturas. Era tartar de atún, era un atún encebollado y luego marmitaco, que a mí me gusta mucho el marmitaco, me sabe muy bien, la verdad es que eso me sabe muy bien, está buenísimo, y marmitaco. Y entonces es verdad que tú lo presentas, pero claro, cuando lo presentas ya está frío y tal, porque ya pues está claro, todo el mundo ahí y tal. Pero lo ven, ven la presentación, lo prueban.
Se está bonito, ¿no? Más aseado.
Claro, y luego hablan mucho contigo. Pasan cuatro personas, por mí en mi caso pasaron cuatro personas y sí que hablan. Sí que te, a ver cómo te expresas. Es decir, yo reconozco, yo no tengo vergüenza, no soy una persona. Y a mí me tocó, por ejemplo, con cuatro chicas que tenían 18 años y decían, ¡ay, no sé qué contarte! Y yo decía, bueno, pues hablo yo. Y, ¡oh!
Claro,
y entonces, claro.
Ahí la tele buscan también.
Claro. Luego, cuando pasas, haces otra prueba. Cuando te dan la cuchara, haces otra prueba. Y es la de la caja que te hace, te sale un producto y tienes que cocinarlo allí delante de ellos. Uh-huh. A mí me salió pollo. Hice pollo a curry. Ese, me salió pollo. Bien, y entonces ahí miraron, por ejemplo, si estaba bien hecho el pollo. Yo me acuerdo que lo abrió el chico a ver si estaba bien hecho el muslito.
Hacerle una autopsia al pollo.
¿Eh? Sí, sí. A mí te lo juro que tengo la memoria de esa.
Tú pensándolo en tu cabeza. Esto es una autopsia, ¿vale? Lo está abriendo, sí, a ver qué
sí,
tal.
Sí, sí, sí. Y luego, el día que... luego ya, cuando ya te dicen que sí, que vas a Madrid a grabar, a todo esto, mi familia no podía ir nadie porque era un día entre semana. Entonces vino una amiga mía que era juez sustituta, por eso también... Pero está de... Ella está, tiene una incapacidad absoluta porque está trasplantada de corazón. Y le dije, acompáñame, que voy a ir sola.
Y ella tuvo que pedir permiso también
no,
para...
No, porque ella como tenía la incapacidad, pues ya la tenía. Así
se faltaría.
Que se ahorró el pedir permiso. Sí, porque además si te pillan fuera, yo una vez tenía un viaje programado y me costó, bueno, yo ya luego os lo cuento y sí, sí, me costó muchísimo, tuve que llamar a una compañera, bueno, es así. Total, ¿qué pasó? Ah, y entonces ahí llevé, ahí estás dos días metidas ahí en una nave, ahí a todo el mundo cocinando, porque ahí es donde deciden ya el ese, y llevé, era un trampantojo, era como una especie de café con leche pero, y luego un bollito de masa brie, pero el café con leche estaba hecho de una crema de setas y luego arriba una espuma de leche, de queso, leche con queso, ¿sabes? Una espuma de queso. Y lo otro era un pasta brie relleno de morcilla, manzana creo que llevaba y cebolla o algo así, que la morcilla parecía chocolate, entonces pues eso. Y la verdad es que ahí sí que te pones nerviosa, en ahí. Más que en un juicio, fíjate.
Sí, ¿no? Más difícil que o más...
Fíjate, sí, sí, yo decía, guau, esto a mí, no sé qué, no sé cuánto, si te ves a los tres ahí que te están mirando y dices, me cago en la madre, pues sabes, sí, sí.
La jueza juzgada, ¿eh?
Sí, fue así lo que me dijeron, la jueza juzgada, y yo, sí, sí, porque vamos, no...
Sí, te están condenando, fíjate, a pasar sí, o no pasar de ronda, pero claro, ¿no? El escrutinio sí, sí, al que te someten...
Sí, sí.
Debe ser curioso.
Sí, sí. Fue curioso, y luego fue curioso mucho la vuelta, porque yo cuando volví de Masterchef, yo seguí trabajando. O sea, me llamaron enseguida. O sea, yo volví, comuniqué que ya había vuelto, y enseguida me llamaron y estuve en Lidia trabajando un año, creo que está. Y era muy curioso porque yo pensaba que era un programa que no veía mucha gente, sinceramente. O sea, yo digo, guau, esto no lo veo mucho.
Masterchef es top de la
sí,
serie.
Sí, muy tarde. Entonces la gente no ve el programa entero. Si, o sea, no ve mucho... No sé, lo hacen muy tarde. Yo creo que lo hacen demasiado tarde y es muy largo.
Ya, es muy largo.
Y no sabes, o sea, en el juzgado, gente que acaba de divorciar me dice, ¿me puedo hacer una foto con usted? Está de Masterchef, ¿verdad? Y yo, sí, camina aquí. Pumba, foto. Los abogados, ¿puedo hacerme una foto para mi madre? Y digo, pues claro que sí.
Pero que la gente, claro, parece no ver que tiene mucha tirada, ¿no? A nivel nacional,
sí,
claro, además.
Sí, 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 sí. Yo no pensaba.
Pero... Yo reconozco que no lo veo, pero un día salió el tema de conversación en el trabajo y... Sí que había más gente que lo veía, que yo pensaba que no sé, que no tenía tanto seguimiento, pero sí que la gente...
Sí, y luego también fue muy curioso, o sea, nosotros teníamos una instancia de 75.000 personas y entramos, ostras, 22 en la casa.
Wow, es que 75.000 personas...
Claro.
Es que tú fíjate la cantidad de gente que se apunta.
Y luego, claro, 75.000 personas con sus respectivos niveles, que habrá gente que cocine muy bien y gente a la que habrá un cribado ahí.
Y bueno, ya para tirarlo, ¿no? Como mínimo. Hombre, bueno, puede ser la temeridad, pero...
Hay gente que tiene mucha autoestima, algo, ¿eh?
Ya.
Yo hago unos macarrones con tomate muy buenos. Quiero presentaroslos.
Sí, porque pasas muchas cribas. O sea, la primera criba es lo que tú expones, luego grabas un vídeo, me pidieron un vídeo, que lo grabé con mis sobrinos presentándote, digo yo, presentándome con mis sobrinos, llevárosla, no sé qué, ahí, o sea, yo no me presenté, bueno. Yo puse a mis sobrinos, me vinieron a cenar un día a mi casa, y digo, es que tengo que grabar el vídeo, va, venga, llevárosla que no sabe cocinar, decían. Luego tienes que contestar un montón de preguntas, entonces hacen muchas cosas, un montón de preguntas, entonces yo me equivoqué en ese formulario y no lo hice entero. Y entonces yo me fui de viaje con mi hija en noviembre, en diciembre, en el Puente de los Santos, a Tailandia. Y estando ahí en Tailandia, recibo un WhatsApp, dice, somos de MasterChef, que estamos intentando comunicar contigo.
¡Ostras!
Que estamos interesados en ti y no has hecho bien el formulario, rellénalo. Y le digo, es que estoy en Tailandia. Y me dice, bueno, pero es que son 5 minutos por la noche, lo puedes hacer en el hotel y tal. Y lo hice por la noche y digo, 5 minutos.
Pues, venga, ¿no? Código sanguíneo, antecedentes penales.
¿Qué te gusta? No sé qué. Cuelga una foto en tu cocina. Y digo, yo no tengo ni una foto en mi cocina.
Bueno, pero una cocina en Tailandia queda muy exótico, ¿no?
Queda muy exótico. Mira, estoy muy bien. Ah, y luego, claro, una de las cosas era una foto de lo que te gusta hacer. Y yo, como me gusta viajar más que nada en el mundo, pues entonces cogí y claro, como estaba allí, cogí una foto de
una foto ahí con tu hija, un par de cocos ahí. Y...
Sí.
Mira esta, que se ha ido a Tailandia para hacer la foto. Y
con un pad thai, ¿no? Con la comida, un pad thai ahí buenísimo.
Pues aún así mi familia no pensaba que iba a entrar, digo, oye, que me han escrito de más de, sí, pues
y al final, fíjate, te cogieron y, bueno, una experiencia, ¿no? Yo creo que vivirlo tiene que ser, cuanto menos curioso, claro.
Es una experiencia y bien, muy bien, y luego sigo teniendo contacto con gente de allí, la verdad es que como estás metido es verdad que creas, pues
relación. También, ¿no? Tanto tiempo, 24 horas.
Claro, y no tienes televisión para hablar de otras cosas, o sea, si hablas de cocina o de libros de cocina, o hablamos de nuestras cosas o cosas de esas.
¿Cómo estás?
Pero bien, lo para que luego volver a la rutina, volver sí que cuesta, ¿eh? O sea, el estar allí metida como una burbuja, uh-huh. Y luego yo además llegué y me puse a trabajar enseguida, que no tuve tiempo de tal. Bueno, los primeros días de trabajo es que era un descontrol porque tú tienes la cabeza allí, claro. ¿Sabes? Entonces yo estaba haciendo juicios, poniendo sentencias, no sé qué, no sé cuánto están, y tenía la cabeza de, hoy estarán grabando esto, mañana no sé qué. Pendiente del día de la salida, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y claro, el que expulsaban, pues estaba, decía en el grupo, aquí estoy.
Claro.
Entonces, pendiente de a quién expulsaban, pendiente no sé qué. Entonces, la cabeza sigue allí, ¿sabes? Uh-huh. No sé. Y luego, como que si la final que tienes que ir, que si no sé qué, que si la repesca, también tienes que ir.
Ah, claro.
Entonces,
claro, que tú firmas un contrato con unas cláusulas de aunque te expulsen la número 3. Sí. Tú tienes que ir a la final, ¿no? O a las repescas o a las...
Y luego también, el claro, mi problema era que yo como juez sustituta tengo las mismas incompatibilidades con juez aunque no esté trabajando.
Claro, eso te iba a preguntar.
Claro.
Porque claro. Tú, pues solo por estar en la lista, ¿no? Digamos de...
Exacto.
Si de tener esa disponibilidad.
Yo ya no puedo trabajar de nada, Solamente puedo dar clases... publicar libros, actividades artísticas, literarias, tal. Entonces, claro, yo lo que pregunté cuando vi que esto se ponía serio, ya cuando estaba en Madrid, lo que pregunté es cómo me iban a dar de alta en Seguridad Social, ¿vale? Porque yo determinadas actividades no puedo hacer, ¿sabes?
Claro. Pese a tener un permiso, o sea, aunque te den permiso, tú no puedes ejercer de X cosas.
No, porque tengo las mismas incompatibilidades sin estar trabajando. O sea, tengo la disponibilidad como un bombero que cobra su disponibilidad, pero yo no la cobro. Tengo las mismas incompatibilidades de un juez y no me pagan el tener esas mismas incompatibilidades y nos tienen ahí en una lista esperando a que te llame y la suerte que tuve yo es que me daban de alta como artista.
Mira,
vale,
sí. Hoja laboral, ya os lo dije, que es Ministerio de Justicia, artista. Y luego Ministerio de Justicia.
Mira,
eso queda estupendamente.
O te pueden haber puesto como docente. Te voy a enseñaros cómo hacer un marmitaco. Pero claro, que en ese momento... Bueno, imagino que el epígrafe sería artista para ti y para todos, ¿no?
Sí.
O sea,
sí. Te dan de alta de artista. Sí, sí.
Que eso creo que era el bombero torero también estaba ahí, ¿no? Sí, espectáculo taurino.
Pues yo parecía...
Novillera y artista, ¿no? Sí, pero qué curioso.
Yo era la motera. Yo tengo una Harley. Y era la motera, la juez motera. Y ahora la juez motera, artista. Antes me conocían, es verdad que me conocían como la juez de la moto. Yo tengo una moto, una Harley, desde hace 20 años. O sea, imaginaros, hace 20 años que llega la juez al juzgado en moto, en la Harley. Y además, como yo iba cambiando de juzgado, pues entonces a mí no me dejaban entrar, o sea, no me dejaban aparcar.
Claro, siempre, ¿qué haces aquí? Aquí no se puede aparcar.
Claro, me decían, aquí no se puede aparcar. O sea, todo era así. El guardia civil como un loco ahí diciéndome que no. Y yo le decía, espérese, que le voy a explicar qué soy, ¿vale?
Claro, con la chupa de cuero, en lugar de ponerte una toga.
Claro, no, claro, yo hay veces que llevo las botas y entonces luego llevo a lo mejor un zapato para arriba, para cuando ya entro en el juzgado, claro. Y tal. Entonces eso ahora ya está más normalizado y de hecho ya me conocen en todos los juzgados, porque a todos los juzgados he ido, menos a Massamagrell, que no, Massamagrell y Sueca son los únicos juzgados que han ido. Entonces antes no, o sea, hace 20 años cuando yo empecé con mi moto llegaba, y hace 10 llegaba y me decían que no. Y cuando ya le dices, mira, es que soy la juez, que vengo alumno, y me dice, perdón, señoría.
Por
eso, ¿no? Un poco los prejuicios, ¿no? Que, claro. Que si es como, a ver, señora, que si tiene que declarar y tú no. Sí, no sí. Me está entendiendo, gente. Verá cómo le explico que.
Espérese que ahora le explico. Espérese que voy a bajar con la toga para que me vea quién soy.
Con la toga al viento, ¿eh? Estaría claro. Muy chulo la imagen ahí, una toga volando.
Pues solo me faltaba eso, Masterchef. Entonces, yo antes era la juez de la Harley y ahora soy la juez de Masterchef. Claro. O sea, voy cambiando.
¿Y no hay un tiempo? ¿Puedes estar en la lista sin que te llamen y sin colar o esperando hasta que te llamen?
Sí.
¿No hay ninguna previsión de...?
No.
¿Con las incompatibilidades que también tienes?
Exacto, no.
Porque ¿cuántos, en tu caso, el máximo tiempo que has estado sin que te llamen, sin trabajar?
Es que yo reconozco que yo he estado muy poco. O sea, muy poco. O sea, yo reconozco que a lo mejor, no sé, en el año 2010 o por ahí que hubo, es que no me acuerdo cuándo fue, como una reforma, igual estuve 4 meses que tenía paro, vale. Y paro. Pero yo tengo compañeras que han estado un año sin trabajar, ¿sabes? Yo reconozco que he tenido suerte o he buscado la suerte, ojo. Porque hay, por ejemplo, yo una vez que en Valencia no estaba bien, cogí, me fui a la Bolsa de Castellón. Y estuve 6 meses en el mercantil de Castellón, que un mercantil no tiene ni Dios, porque un mercantil es lo peor.
Es otro.
Entonces yo lo acepto todo, lo admito todo, me voy a Castellón, me voy aquí. Entonces eso también, yo soy así, ¿sabes? O yo he tenido mucha suerte en eso. Pero yo tengo compañeras que han estado un año sin trabajar y se les acabó el paro y ahí están. Lo que pasa es que ahora que se ha aprobado la nueva ley de eficiencia procesal, se aprobó el 8 de enero, creo que fue. Nosotros hemos tenido muchas, a la asociación mía de jueces sustitutos, de la asociación Prodignidad, de jueces sustitutos y magistrados suplentes, hemos tenido reuniones con partidos políticos, y entonces se ha introducido una disposición adicional que en el plazo de 3 meses tiene que regularizar nuestra situación. Entonces vale. Ahí estamos viendo un poquito, el problema es que no saben cómo hacerlo. Nosotros hicimos un congreso, nuestra asociación y la Asociación Concepción Arenal, que somos Asociación de Jueces Sustitutos, hicimos un consejo y vino un congreso y vino un vocal del Consejo General de Poder Judicial que dijo que sí, que nuestra situación había que regularizarla. O sea, reconocieron que, vamos a ver, ¿por qué se puede regularizar a un funcionario, a un profesor, a un médico, que los están regularizando a todos? Los están regularizando. ¿Y por qué a un juez no? Si es que somos iguales, o sea, somos interinos, exactamente igual. ¿Por qué a mí no me regularizan?
¿Vale? ¿Y asignarán plazas o...?
Es, o sea, que ahora están...
¿La tendencia es que desaparezca esta lista y ya están...?
Ahora están las asociaciones y Ministerio de Justicia peleando a ver cómo se va a hacer esa regularización. ¿Vale? Porque eso es lo complicado. Nosotros tenemos un antecedente que son los jueces honorarios italianos, que porque nosotros nos van a regularizar... Porque la Comisión, la Unión Europea les ha dicho que nos regularizan o se sanciona. O sea, que ya está bien de mantener la interinidad.
Claro, que no es que nazca, ¿no? De, claro, oye, no, esta situación no, vamos,
o sea,
a arreglarla.
Nosotros,
¿no?
Hemos peleado mucho en el contencioso, pero nos han tumbado todas las sentencias. Y ahora nos van a tener que regularizar porque la Unión Europea les ha dicho que o nos regularizan o empiezan a poner sanciones al gobierno español. Por eso se ha introducido esta disposición adicional. Lo que pasa es que estamos en todos un poco expectantes a ver cómo nos van a regularizar. No sabemos, están todavía en negociaciones, entonces 3 meses tienen desde enero, que es la publicación de la ley, no lo sé.
Pero esto dará respuesta, ¿no?, a toda la gente que estáis así en España, ¿no? O sea, al final es una precariedad, un tipo de precariedad, sí. También el decir, oye, bueno, que se entiende que a lo mejor cuando acabas de empezar o sí que hay interinidad en cualquier profesión, pero claro, ya en tu caso 24 años, pues para arriba, para abajo, también repercute pues en un trabajo pues más digno, ¿no? Y también para... Sí. pues para las sentencias, conocer el personal con el que trabajas diariamente, pues...
Oye, y la posibilidad de programarte tus vacaciones, lo que te decía antes.
Claro, es que si siempre tienes que estar, a lo mejor un, como hacer, pues hago un viaje y me voy, yo qué sé, me voy a Madrid o me voy a Barcelona, vemos una obra de teatro y tal, claro, si te pueden llamar cualquier día del año.
Claro, bueno, en los fines de semana no, pero por ejemplo a mí en verano me pasó que tenía un viaje al norte, tenía la casa rural y tal, y me llamaron y me decían que no, que tenía que ir o me sancionaban. Y yo, pues casi llorando, la chica, digo, que es que no puedo, que es que me voy con mi familia, que son las vacaciones, digo, que es que me voy, no sé qué, y al final... Pues ya se me ocurrió hablar con una compañera que sabía que estaba en Valencia. Digo, oye, tú lo podías hacer, no sé qué. Y entonces al final, pues porque se me ocurrió llamar a la compañera. Que no se puede, ¿sabes? Esto de, ay, pues esta lo puede hacer, que lo haga ella. No, o sea, a mí me hubieran sancionado. Pero yo le dije, no, que esta compañera está libre, que está dispuesta a hacerlo, que le viene bien. Y después de mucho pelear, al final accedieron que fuera ella. Pero tú fíjate, yo ya tenía mis vacaciones programadas.
Ya, estás claro.
Sí, sí.
Entonces, tú no puedes salir, en teoría, de la provincia de Valencia.
Yo, de provincia de Valencia. Ah, bueno, que no puedo salir, claro, porque si me llaman...
Estás presa. O sea, que la provincia de Valencia es muy grande, pero claro...
Sí.
Ojito con ir a Ademuz.
Sí, exacto. Porque, ojito.
Ojito con ir a Ademuz, porque para ir a Ademuz...
Te geolocalizan.
Tienes que cruzar, salir un momentito del territorio para volver a entrar.
Sí, pero... sí, que tienes que cruzar Cuenca y tal, y claro... No sé si llegaría a tiempo, ¿eh? Imagínate que estoy en Ademuz y me dicen, oye, que te tienes que ir, yo qué sé, a Gandía.
Y pinchas ahí en Cuenca.
¿Sabes? Y claro, pues nada.
¿Y ver, cómo justificas que estabas tú ahí? No, que estaba en Ademuz, que estaba volviendo.
Y haciendo fotos ahí a la rueda pinchada. Mira que es verdad. No, pero es verdad. O sea, tú fíjate, es que es tan absurdo y tan precario, como dices tú, tan nuestra situación en ese sentido, que vamos... En fin.
¿Y cómo es? Claro, porque ¿cómo es ser la nueva, ¿no? Allá donde vas, o bueno, imagino que ahora ya después de tanto tiempo, pues igual ya vuelves a sitios que has estado, ya te van conociendo y tal. Pero claro, ¿cómo es el, pues de repente llegas, ¿no? Eres la nueva, pero también eres la que va a mandar, o bueno, va a decidir porque es la juez de dónde vas. ¿Cómo es esa relación? O que normalmente, pues cómo te encuentras pues con el resto de funcionarios, el jefe del juzgado.
A ver, justicia es como un hospital, o sea, es pequeño en teoría. Y entonces enseguida que aparece un nombre de una persona que va a ir a un sitio, es llaman a ver dónde está esta señora, esta chica, a ver cómo es, qué tal es, cómo es, no sé qué. Y entonces es así, es decir, igual que si viene un funcionario, viene un secretario, los funcionarios enseguida empiezan a llamar a la gente que conocen para ver cómo es.
Y más con WhatsApp, ¿no? Que siempre hay grupos de que tienes conocido, de oye, que viene no sé quién.
Claro, los funcionarios, pues tal, pues esta de aquí, pues esta. O sea, la verdad es que es eso. Entonces siempre más o menos oyen algo. Yo no he tenido ningún problema nunca. Reconozco que yo he estado fenomenal en casi todos los juzgados, he tenido algún problema en alguno, pero y me han recibido siempre muy bien. A ver, al principio te reciben un poco así, porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, yo en el juzgado que estoy ahora, están acostumbrados a trabajar de una manera, entonces piensan que a lo mejor si llegas tú vas a cambiar todo el sistema, ¿vale? Uh-huh. Que tú vas a decir, pues ahora no me gusta este sistema. Porque yo que voy por todos los juzgados, cada juzgado funciona de una manera diferente. O sea, cada uno hace una cosa diferente. O sea, la misma notificación, la misma no sé qué, uno lo hace así, otro lo hace allá. Yo, por ejemplo, esta mañana, que tenía una demanda de gastos extraordinarios y pensión de alimentos, siempre lo que hacía era admito la pensión de alimentos, pero gastos extraordinarios le digo que no.
¿Qué procedimiento aparte?
Que hagan un procedimiento aparte de para ver si son necesarios o no son necesarios los gastos. En este juzgado... No se hace eso. En este juzgado se hace... tú le das traslado a la parte para que se pronuncie sobre si lo considera necesario o no. Son dos sistemas que... Bueno, pues yo no cambio el sistema. No les digo, mira, a partir de ahora, si voy a estar 6 meses, no les voy a cambiar el sistema para luego retornar a hacer el mismo sistema. Yo me amoldo bastante bien a todo. Si hay algo en lo que no estoy de acuerdo totalmente, pues entonces digo, mira, no. ¿Sabes? Uh-huh. Esto no. Lo cambiamos y lo hacemos así. O a lo mejor yo digo, mira, es que en este juzgado que yo he estado se hace esto.
¿Qué os parece, no?
Mejor. ¿Qué os parece? Que eso lo he hecho yo muchas veces.
Que para bien y para mal ves otros modelos, ¿no? Claro. O sea, puedes captar también lo mejor de cada sitio. Claro.
Te obliga también a ser muy... o adaptarte mucho, ¿no?
A todo.
Claro, porque ya no solo órdenes diferentes, sino funcionamientos...
Sí.
Y a ser, ¿no? Imagino que mucho más eficiente, porque es como, a ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Juicios? Pues vamos a esto, luego lo otro, vamos a lo urgente, lo importante, o primero esto, después...
Sí, Sí, yo creo que sí. Además es que en Valencia en concreto, de los 28, creo que ahora somos 28 jueces sustitutos, pues 24 llevamos 20 años.
O sea, más o menos de la misma promoción, ¿no? Seguramente.
Llevamos muchos años, o sea, nos conocemos todas y llevamos muchos años. Entonces, es gente que lleva mucho tiempo trabajando y es gente que sabe mucho y es gente que intenta normalmente. A ver, siempre a lo mejor hay alguna persona que a lo mejor no. Entonces, es verdad que sabemos en sí, ya llegas a un juzgado, sabes esto, sabes de qué pie cojea esto, qué haces esto, ¿sabes? Entonces, es verdad que tienes una rapidez a la hora de adaptarte que a lo mejor otra persona no tiene. Uh-huh. Tienes una rapidez a la hora de identificar. O sea, yo lo primero que hago cuando llego a un juzgado, que es lo primero que hago, es me cojo, pues que tú preguntas los nombres, ¿no? Dices, ay, ¿cómo te llamas? ¿Juanito, Menganito? No, yo no. Yo me cojo un folio y conforme está, me hago un dibujo de cómo están sentados. Uh-huh. Y entonces le pongo el nombre a cada persona como está sentada, porque es que si no, a los dos días se te olvida el nombre ya, de esa persona. Claro. Entonces yo antes de entregar un expediente miro a ver cómo se llama y entonces lo primero que hago, eso. Los nombres y los, el número de procedimientos que lleva para cada persona. Pero por orden, me los pongo por orden. No me los pongo en una lista, porque si no se me olvidan. Tienen en cuenta claro, que en un juzgado, claro, por ejemplo, sí. En el que estoy yo ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Y entonces cuando entras, pues yo qué sé, luego al cabo de un mes no vas a preguntar cómo te llamas tú.
Ya.
¿Sabes?
Claro.
Así ya lo tengo apuntado. Pues claro, porque yo soy muy de que se me olvidan los nombres. Entonces.
Pero te tienes que hacer ahí como un retrato, ¿no? Como una composición fotográfica de, a ver, esta persona de aquí, la de al lado de la chica de gafas, se llamaba.
Sí, sí. Por ejemplo, en el juzgado que estoy ahora, hay una chica que se llama Susa y otra que se llama Susana. Ostras. Y siempre las liaba y siempre las confundía. Y cada vez que tenía que entregar algo, tenía que mirar cuál de las dos era Susa y cuál era. Cuando ya me sabía todos los demás nombres, a las dos las liaba.
Entonces, Susa, ¿no has pensado en hacerte rubia? ¿Qué te queda mejor? ¿Sí, una rubia transmorena o por...? Claro, sí, sí.
Sí, sí.
Pero que son cositas, pues que claro, que al final, pues tener unos compañeros de trabajo, pues lo ir cambiando cada 6 meses, cada 3 semanas, ¿no? O sea, dependiendo del tiempo.
O también ir sin saber la duración a veces, ¿no? Supongo
sí.
Que, claro, vas, a lo mejor es una baja...
Sí,
médica que no se sabe, pues, ¿no? Y esa incertidumbre también de...
Ostras. Hombre, yo en Liria, cuando estuve en Liria, fui para 15 días, porque se había roto el brazo y el juez y no sé qué, y entonces yo fui para 15 días. Y de repente me quedé un año, porque se fue, la sacaron a concurso, nadie la quiso la plaza, no sé qué, entonces...
Claro.
Sí, a veces pasa eso. Sí,
sí. Sí. Es una figura, ¿no?, que no se conoce tanto, la figura del juez sustituto, jueza sustituta, en este caso... Las peculiaridades, ¿no?, que tiene esto que nos cuentas.
Y a veces poco valorada, ¿eh? El juez sustituto a veces es poco valorado cuando... Es poco valorado por los profesionales a veces, por los compañeros de determinadas...
A lo mejor ese celo de yo he sacado mi oposición y es como, ¿no? Eso,
ya, pero la gente lleva mucho tiempo. Por ejemplo, yo, fíjate, el reconocimiento de nuestra figura lo encuentro más en la gente que lleva mucho tiempo trabajando que la gente recién salida de nuestra oposición. Uh-huh. Cuando salen de la oposición... Wow, el juez sustituto. Y sin embargo, la gente que lleva trabajando mucho tiempo, pues sí que en Valencia, por ejemplo, de verdad que yo creo que sí que somos más reconocidos los jueces sustitutos, ¿sabes? Uh-huh. Ya no se dice esta sentencia la ha puesto un juez sustituto, ¿sabes? No. De los compañeros de Valencia que llevan más tiempo y que saben el trabajo que hacemos.
Hombre, es que solo el ir y sacar lo que te toque. Vamos,
sí, además es que hay veces que ya no se ha juzgado y a lo mejor si ese juzgado ha estado pues 2 semanas o 3 sin juez titular porque se ha ido.
Te toca resolver.
Pues lo que hay ahí, pues claro. Imagínate. O sea, yo me acuerdo que cuando fui al mercantil de Castellón, éramos 2 jueces y yo llevaba una parte y el otro llevaba la otra parte. Pues mi armario estaba sin tocar desde 15 días o algo así. Entonces sí es verdad que tienes una capacidad de organizarte y decir, a ver, voy a ver cómo me organizo esto, esto y esto. Eso es verdad. Y cuando te vas, yo por ejemplo en mi caso, yo cuando me voy dejo el juzgado limpio. O sea, yo me llevo a casa y a lo mejor estoy 10 días poniendo sentencias, recursos, resolviendo cosas, tal, en mi casa. Porque yo la verdad es que siempre lo dejo limpio. No dejo nada pendiente.
¿Y qué es lo que más te gusta de tu profesión?
A mí, la verdad es que a mí me ha gustado, o sea, me gusta mucho, o sea, me gusta... Y no me importa, porque mucha gente dice, ay, eso de ir cambiando de juego, a mí no me importa, ¿sabes? Uh-huh. Yo si tuviera una estabilidad de que me dicen, mira, vas a trabajar siempre, a mí no me importa estar hoy aquí, mañana allá, no me importa, porque conoces juzgados, conoces gente. Por ejemplo, ves, yo ahora me han convocado a una comida de Social 8, he estado. No sé, siempre yo me llevo muy bien en los juzgados que he estado y luego vuelvo a todas las comidas y la verdad es que yo voy a la Ciudad de la Justicia y podría pasarme la mañana entera saludando a gente, pasando y saludando y saludando claro. y saludando. ¿Por qué? ¿Y por qué no has venido? ¿Y por qué no sé qué? Entonces, si voy a uno, tengo que ir a otro. Y siempre tengo cariño, es verdad. Yo, fíjate, claro. Menores 1, por ejemplo, que estuve, bueno, cuando voy, fenomenal. Intento almorzar alguna vez con algún funcionario y tal. Entonces, a mí eso me gusta. Eso no me desagrada, ¿sabes?
Sí, sí. Oye, pues súper interesante, ¿no? Todo esto que nos has contado, que imagino que aquí, claro, 24 años de jueza sustituta también dan para muchas cosas.
Sí.
Entonces, pues bueno, esperamos que sirva para dar un poco a conocer esta figura. Y pues bueno, vamos acabando ya. La pregunta que hacemos siempre, que si tú eres más de café o de cortado.
Yo soy cortado.
Ah, pues esta, bueno, esta me la llevo yo, está de cortado.
No, o cortado o cremaet.
Cortado o cremaet.
Bueno, vale.
Cuando leo aquí el podcast,
pero... Que son las dos cosas.
Pero entre
café cortado o cremaet.
Te quedas con cortado. Sí. Entonces, Leti, muchas gracias por venir. Esperemos que se resuelva pronto vuestra situación de interinidad. Ay, sí. ¿No? Desde aquí, pues la reivindicación queda.
Gracias.
Y que lo tenga que escuchar, pues que lo escuche y que, ponga.
Lo mandaremos al Ministerio de Justicia una copia de la grabación, a ver si.
Exacto, una grabación en MP3 de 45 minutos para que lo escuchen y reflexionen.
Muy bien.
Así que nada, Leti, encantados de tenerte aquí y muchas gracias por haber venido.
Pues gracias a vosotros por haberme llamado y por estar aquí.
Pues nada, nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.
Vale, hasta luego.